Estamos con Óscar Horcajo, el director de la radio, porque tenemos medios para todos. Óscar, buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días, oyentes. Te voy a hacer una pregunta al comenzar.
A ver.
¿Vos conocés el Sertal?
Sertal, no. Sí,
parece el nombre de un medicamento, creo.
Sí, Sertal, no.
Bueno, es el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina.
Opa, qué sigla,
Se define como un centro de investigación independiente y sin fines de lucro. Y entre sus miembros se encuentran los tres canales privados de televisión abierta uruguaya, sus respectivos canales de cable, la Asociación de Brocarte del Uruguay, entre otros. Y fundamentalmente se dedica, obviamente, a hacer lobby en el área de las telecomunicaciones a nivel regional. Ajá. Y asegura esta organización que su misión es impulsar el debate y propuestas de política pública regulatoria, como así también las estrategias empresariales que propenden a la innovación y la incorporación de tecnología con el fin de contribuir a un desarrollo armónico de nuestro país. Todo muy loable, ¿no? El presidente ejecutivo de esta organización es Pablo Escotelaro, que es un empresario, qué sé yo, famoso en los últimos meses por la presencia que tiene en varias radios de Montevideo, alquila las mañanas X30, por ejemplo, y administra Nuevo Tiempo. Y por las emisiones de televisión por internet de su canal U. La directiva está integrada, además, por el abogado Oscar Brum, el gerente general de la Cámara Uruguaya de TV para Abonados, Daniel Gago, el presidente de la Asociación de Radio del Interior, Rami, Miguel Ángel Pose, y el ex presidente de ANDEU, Rafael Inchausti. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Hablar de esta organización. Bueno, vamos a hablar de algo que no, yo qué sé, no es ilegal, pero parece, a mí, yo realmente cuando lo leí me sorprendió porque, no sé, me parece que las personas que concurrieron a un encuentro, algunas de las personas que concurrieron al encuentro de esta organización, que pagó los pasajes y todo lo demás para discutir sobre comunicación en París, no sé, me parece que no deberían de haber ido, me parece a mí. Ya digo, es una cuestión de legitimidad y no de legalidad. Estaban ahí los directores de la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, que justamente la encargada de controlar todos los medios en Uruguay. Estaban dos directores, Nicolás Sendoya y Silvana Olivera. Y compartí unos días ahí con legisladores nacionales también y empresarios. Hay más gente que después vamos a decir quiénes son. Y esta organización Sertal organiza actividades y por supuesto que paga los viajes, ¿no? Mientras en un momento que en Montevideo justamente se estaba debatiendo sobre temas concretos, como era, por ejemplo, el famoso tema de la transmisión de los partidos de Uruguay por
televisión abierta.
Este informe lo hizo Sudestada, el portal periodístico uruguayo. Y la gente de Sudestada, por ejemplo, trató de comunicarse con Silvana Olivera, una de la directora de
que fue al viaje de Rousseff, a
que
Francia.
Estaba en ese viaje. Y por este tema, porque resulta que la ministra Julia María, María Julia Muñoz, le había enviado al organismo, al URSEC, pedir que se emitieran los partidos de Uruguay por televisión abierta. Nosotros sabemos cómo terminó eso. Dieron la misma respuesta que hace un tiempo, que no era pertinente, que en fin, que no se iban a transmitir. Y la respuesta de la funcionaria fue: en estos momentos estoy en el exterior, ni siquiera quiso decir dónde estaba, no se podía ocupar de la cosa. Bueno, realmente, repito, parece, no sé, por lo menos de mal gusto, ¿no? Que sucedan estas cosas. Y también estaban en ese lugar, es bueno decirlo también, la senadora Constanza Moreira del Frente Amplio, Verónica Alonso del Partido Nacional, Leonardo de León, senador del Frente Amplio, y Jorge Gandini del Partido Nacional, y el asesor de Antel, Juan Piaggio. Y también me sorprendió ver una foto que pone Sertal en su página web, donde se encuentra el ex subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño. Edgardo Ortuño fue una persona que tuvo mucho que ver en los debates que se dieron respecto a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Siempre tuvo una postura a favor de la ley, qué sé yo. Ortuño, hoy me vengo a enterar también que asumió como director ejecutivo de este centro de investigación Sertal. Yo qué sé, repito, a mí me resulta a veces difícil entrar en este tipo de evaluaciones, pero realmente, no sé, a mí me parece que no corresponde, después de haber sostenido posiciones del gobierno para democratizar las comunicaciones, con la tensión que hay, con las luchas que se dieron, con todas las discusiones y con todas las reprobaciones que ha habido del sector privado, pertenecer a una organización de ese tipo, siendo director ejecutivo, y además todos los demás que fueron también implicados, porque son parte de un organismo central de control, justamente. Y bueno, hay que tener un poco de delicadeza, digo, porque es una situación delicada también para ellos. No sé.
Sí, vos sabés que en política, e incluso en algunos países está regulado lo que se conoce el fenómeno de puerta giratoria, que uh-huh. es un poco esto en realidad, lo que vos decías, por ejemplo, con Ortuño.
Sí, que se van de...
Se lo conoce, ahí va, el fenómeno de puertas giratorias es como se lo conoce a altos funcionarios públicos que después de ejercer la función pública ocupan un cargo en el ámbito privado, ya sea en una organización no gubernamental o una empresa, que tiene que ver con el cargo que recibieron públicamente años atrás, lo cual hace que tengan una posición mucho más favorable e información privilegiada luego de haber estado en ese cargo. Eso es bastante conocido en el mundo, se llama el fenómeno de la puerta giratoria, y en algunos lugares está prohibido. Está prohibido después, hasta tantos años después,
claro,
no poder ocupar cargos relacionados. No estoy diciendo que aplique en este caso, pero sí que no es nada nuevo en el mundo de la política, porque ya
bueno, en Uruguay también, en otros sectores pasa lo mismo. Es decir, gente que pertenece a un ministerio, después se va de asesor, apenas deja la función, va de asesor a empresas privadas, o al revés, o viene de... Digo, sí, es una cosa que tiene mucho que ver con la transparencia. Además, bueno, nosotros tratamos este tema de los medios, de la situación que se encuentra, la pelea que hay por democratizar. Por democratizar no quiere decir discriminar a nadie, ¿no? Está bien que exista la todas estas organizaciones, los medios privados, todo lo demás, pero bueno, la pelea es por encontrar espacios para que otras voces se puedan difundir, y estas cosas a mí me parece que no ayudan, ¿no? Lo que tú recién estaban planteando también, posiblemente habría que legislar en Uruguay acerca de eso.
89.1 FM Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
La presidenta de nuestra casa de Telesur, Patricia Villegas, denuncia desde su cuenta en la red social Facebook lo siguiente.
Mientras pensamos en avanzar y crecer, en sumar y multiplicar, nunca en restar o dividir, el gobierno de Mauricio Macri pretende desaparecernos.
Justo en fechas de conmemoración y lucha para los y las periodistas en Argentina, nos llega esta notificación. No nos callarán, Telesur con Argentina. Dos etiquetas que está ubicando allí Patricia Villegas.
Y el mensaje está acompañado por la fotografía de la notificación emitida por Radio Televisión Argentina, Sociedad del Estado, RTASE, donde deciden dejar de emitir la señal de Telesur en ese país en un plazo de 15 días.
Manifiesta también esta comunicación que tampoco se celebrarán nuevos acuerdos entre Telesur y la Radio y Televisión Argentina.
Igualmente leemos una respuesta de uno de nuestros televidentes, una reacción, es la de Enzo Dante Canale. En Argentina nos siguen cerrando las puertas a la buena información. Qué pena no tener más su señal.
Bueno, sigue el tema de Telesur.
Sí, el tema de Argentina. Sí, esto fue el 7 de junio, justamente el día del periodista le manda la comunicación. Y en unos días más la señal ya no estará más por aire. Otro elemento, ¿no? Digo, no sé si los oyentes habrán visto alguna vez Telesur. Yo la tengo en Daily TV. Y bueno, me parece que es una forma más de informarse, no quiere decir la única. Yo la encuentro además que es una información bastante sobria. Y nos enteramos un montón de voces y puntos de vista que en otros no nos enteramos. Yo también veo la CNN o otros canales argentinos y que me dan cierta información. Bueno, acá se acalla una voz, evidentemente es un problema político que existe ahí. No vamos a entrar en la situación de Venezuela, porque no ese es el tema, sino simplemente en esa lucha, digamos, por levantar la bandera de la diversidad de medios, esto es un golpe concreto a la difusión de la comunicación en Argentina y en la región. Queríamos comentar esto nada más. Bien.
Bueno, solo a modo de titular, quizás la semana que viene podemos abordarlo más, porque fue una noticia que salió ayer de tardecita, casi en la noche, uh-huh. Y lo dejamos planteado para la semana que viene, si te parece, Oscar. Un nuevo pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia respecto a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, un pronunciamiento grande, porque se estaban recurriendo por parte de TCC, que es la empresa de cable que tiene Canal 10, Saeta, aquí en Uruguay, se estaban recurriendo 68 artículos de esta norma que tiene 200 y algo de artículos, 201, 202 más o menos artículos, lo que tiene la norma, se estaban recurriendo 68, la Corte se pronuncia a favor de declarar la inconstitucionalidad solamente, de esos 68, solamente 3, y de manera parcial, o sea que declara que es constitucional, digamos, entre comillas, porque en realidad... la Corte no declara constitucional, sino que rechaza la inconstitucional, claro. Pero se puede decir que quedan vigentes entonces, claro. 65 artículos y estos 3 artículos que se declaran constitucionales son de manera parcial. Recordar otra cosa que a veces se genera un poco de confusión. Cuando la Suprema Corte de Justicia se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos, lo hace solamente para la persona que impugna, exacto, eso ante la Corte.
Quedan unos cuantos
todavía, ¿no? Claro, exactamente. No es que no es que el artículo sea inaplicable para todos, sino que es inaplicable para esa persona que recurrió, o esa empresa, en este caso TCC de Canal 10. Lo que sí suele pasar, también es justo decirlo, es que después el Poder Ejecutivo termina derogando esos artículos. Sí. Pero en términos legales, es aplicable el fallo de estos 3 artículos solo para TCC. Después quizás la semana que viene, si te parece, Oscar, podemos...
Bueno, así como primer mirada parece positivo que solamente 3 artículos, pero vamos a ver qué pasa con esos 3 artículos también, qué importancia pueden llegar a tener las revocaciones, digamos, sí, que se harían ahí.
Dos de esos artículos ya habían sido declarados inconstitucionales para la sentencia que sacó la Corte por DirecTV. Hay uno nuevo, después vamos a entrar más en detalle la semana que viene. Oscar, gracias, bueno, gracias, nos reencontramos el miércoles que viene.